Un buen libro, es bien interesante. Ella le gusta leer, a mí, pues a todos. Entonces, lo compré. Años, teníamos más o menos 38 años de casado, ahora tenemos 48 y ha mejorado nuestra comunicación enormemente. A veces yo no sabía por qué dije que la hizo brincar. Dice, ¿por qué se enojó? Solo uno, bro. Ah, sí, tráeme uno, por favor. Y dice, ¿pero por qué? Y a veces ella hacía algo que me sacudía a mí, ¿por qué dices eso? Y todo era, después me di cuenta que todo era porque ella tenía un lenguaje de amor y yo también. Y cuando ella decía algo que era contrario a lo que yo, hablaba, me levantaba. Y cuando yo decía algo que a ella le molestaba, se respondía. Y ahora aprendí a hablar el idioma de ella y ella el mío. Y fue una gran mejora. Ahora, para mí lo fue. Tal vez otros de ustedes tienen mejores matrimonios, pero para mí me ayudó mucho. ¿A quién le presté esto? Ok. Entonces, hermano, esa es una sugerencia. Si le sirve, bien. Otra cosa, hermano, allí en su folder tiene una brochure sobre material bíblico, material de escuela dominical. Allí está, debe haber una. Esa es, exactamente. Esta es, hermanos. Esta es. Otra vez, no lo vamos a usar. Alcance latinoamericano, hermanos, tiene que ver con aspectos, diferentes aspectos en la obra. Uno de esos es literatura. Y no voy a hacer propaganda, nomás les digo que si hay literal material allí que les puede ayudar, hablen con Melissa. Si usted está de otros países, en Nicaragua, pues ya ustedes la tienen allí. Pero hablen con la hermana Melissa, ella quizás puede hacer arreglos y mandar literatura por autobuses. Y entonces retira ese material aquí o en el país donde usted está. Si le sirve y le es de ayuda, ahí está eso también. Esa hojita lleva propósito. Entonces, hermanos, igualmente el material que tenemos allí es casualmente con ese fin, con el fin de ayudar en lo mejor que podamos. El material que distribuimos, hermanos, así sucede. Miren, yo compro el material más o menos, depende cuánto dan. A veces hay editoriales que me dan 40%, otros me dan 50%, a veces dicen, hermano, ahorita vamos a dar 70%. Y entonces, si es un material que se usa en Nicaragua más, entonces compramos ese material, lo enviamos y nomás pido que reembolse lo que se invierte, porque yo no tengo dónde sacar más dinero. Lo que hago con eso es nomás se le da vuelta al dinero. Eso es todo. El ministerio paga todos los gastos de ese centro de literatura en Nicaragua. Todos los gastos los paga el ministerio. Los obreros, la renta, la luz, el teléfono, la internet. No viene de la venta. Porque si sale allí, nadie compra. Si ustedes notan, en nuestros países no abundan, no florecen las librerías cristianas. ¿Han notado eso aquí también? Más bien cierran. ¿Por qué? Porque no es negocio. ¿Ve? No es negocio. El ministerio lo que hace, hermano, es cubrir todos los gastos del ministerio de literatura en Nicaragua. Todo lo pagamos. Y lo que reembolsamos de esta venta lo reinvertimos en más material. A veces hay material que está muy caro, entonces lo que hacemos es lo subsidiamos. Vamos a subsidiar en este libro, digamos como aquí, $1 estamos subsidiando. Más la traída, porque lo traje yo, no pagamos. Pero cuando lo mandamos, hay que transportarlo del estado donde lo compramos hasta Miami. De Miami hay que pagar que lo lleven a Nicaragua, y cuando lo sacamos en Nicaragua hay que pagar más también. Entonces, si decimos, pague lo que invertimos en este libro, ya sale muy caro, ya es mucho. Entonces, el ministerio subsidia, a veces subsidiamos el transporte del estado donde lo compramos a que lo regrese a Miami. A veces subsidiamos el envío. Entonces, tratamos de subsidiar todo lo que podamos con el fin de ayudar. Si sirve, gloria al Señor. Una de mis grandes cargas es ver cómo nosotros como pastores no tenemos un programa de alcance para la niñez de una manera sistemática. Se llama Escuela Dominical. El brochure que tienen allí, les presento un programa de 6 años, creo de 8 años, donde no repites material. Ahí está un cuadro, un diagrama, donde puedes usar material hasta 6-8 años y no repites material. Lo diseñé con ese fin, para que el pastor que quiera hacer uso de ese material le sirva. Y entonces mandé a pedir su material. Ahí tienen el cuadro del material. Todo el material que se menciona allí lo tenemos en Nicaragua y probablemente se puede hacer llegar a donde ustedes están. ¿Okay? Entonces, eso nada más pensando en la ayuda. Hermanos, vamos a entrar ya en materia porque el tiempo me está contando aquí. Tenemos minutos. Estamos tratando de ajustarnos a 45 minutos y entonces de esa manera todos podemos, los maestros, enseñar sin que le quitemos tiempo a otro. Vamos a orar y entramos. Padre, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno que estamos ahora participando, cada uno haciendo su parte y en todo, Señor, de esto, que tu nombre sea glorificado. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, los antagónicos. Ahí tienen sus notas, entonces. Ahora vamos a ir avanzando. El hermano nos va a ir ayudando allá a ir moviendo nomás. Yo le digo, hermano, cuando mueva la siguiente, yo le digo. Ok, los antagónicos y el trato con ellos. ¿Qué es un antagonista? Son personas que con su exigencia, ya tienen llenas ellos, la primera parte está lleno, con sus exigencias, sin evidencias concretas ni fundamento, les hacen la vida imposible a los demás. Son personas que encuentran contentamiento en atacar y desacreditar a los líderes. Todo pastor debe tener alguno. A veces el antagónico es el mismo pastor. Y su antagonismo lo tiene aislado. Porque antagonismo, su raíz, como todo, es la carne, el orgullo. El orgullo. Entonces, su antagonismo, cuando el pastor es antagonista, es una persona que se daña a sí mismo. Él solo se está disminuyendo su capacidad ministerial. Él solo. Nadie se lo está haciendo, él solo se lo está haciendo. Y resulta como el chiste o el cuento que han oído ya del Señor, que donde quiera que llegaba, huelía queso. Donde quiera, todo lugar que llego, hiere a queso, huele a queso, qué barbaridad, y enojado. Y al fin alguien se acercó y él andaba los bigotes llenos de queso. Y huelía queso en todas partes. El pastor antagónico dice, no hombre, este hermano no sirve, es un problema. Aquel también es un problema, aquel es un problemático también. Él es el problemático. Y piensa que son otros. Él es el antagónico. Ahora, rasgos personales de antagonismo. Y yo creo que tienen la cita allí, 2 Samuel 15, 16, es donde estamos usando a Absalón como una ilustración. Estamos usando a Absalón como una ilustración. Corramos ahora, rasgos. Ahora sí, hermano, póngalo ahí entonces, la primera. Entonces, sí, ahí, la siguiente, pásela, hermano. Ok, rasgos, el punto número uno era, y luego entonces, su comportamiento. Su comportamiento, ahí está entonces, su comportamiento es destructivo y crea desorden. Y ahí tienen varias cosas, yo creo, en sus notas, para que veamos algunas de ellas. Su autoconcepto negativo le hace ver a los demás como amenazantes, lo que le dije. Si es en el pastor, va a ser igual. Su autoconcepto negativo le hace ver a los demás como amenazantes. Su autoconcepto negativo se manifiesta en pesimismo y negatividad. Hermanos, nunca empecemos nuestro servicio con acciones y frases negativas. Nunca. Si tenemos 5 hermanos ahí, hermanos, qué bendición que usted vino, gloria a Dios, qué bonito. No, que estos hermanos por todo. Ya no vinieron, estaba lloviendo, era una cosa poca, pero ya no vinieron. Bueno, cállate, no empieces nunca negativo ningún servicio en tu iglesia. Nunca, 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 nunca. Aunque haya uno, da gloria a Dios. Porque hay uno. Imael, consígueme un bosquejo, hermano. Allá en el folder de los varones, de los pastores. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque es señal de su concepto, su acto negativo se manifiesta en pesimismo, negatividad. No, hermano, es que está muy duro, muy duro. Cállate, el diablo se alegra con esa frase. Le da gusto a él oír eso, que está duro. ¿Por qué? Ese es su trabajo, hacerlo duro. Ese es su trabajo. Entonces, mira, el pastor me dice que estoy bien, con más ganas de meter su cola. ¿Por qué? Porque estamos dando crédito. Está duro, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, debido a su personalidad narcisista, quiere desesperadamente la atención y aprobación de los demás. Desesperadamente. Y eso es algo, hermanos, que todos, otra vez, si somos antagonistas, se va a ver allí, se va a notar allí, va a estar allí en diferentes formas. Hay cosas que, entonces, su personalidad narcisista, el narcisismo casi siempre es el resultado de un complejo de inferioridad. Ahora, complejo de inferioridad se manifiesta en complejo de superioridad. Es al revés. Su personalidad narcisista se muestra en agresividad y terquedad. Hermanos, terco es una cosa, persistente es otra cosa. ¿Ves? Ok. No mide sacrificios. El siguiente, hermano. No mide sacrificio o esfuerzo con tal de crear disturbios. Segundo de Samuel 4:30. Ustedes recuerdan que Absalón le dijo a sus siervos, prendan fuego a los campos de ¿quién? Joab. ¿Para qué lo hizo? Llamar la atención. Cuando Joab vino, le dijo, ¿por qué lo hiciste? Pues te mandaba a llamar y no vienes. Así le dijo. ¿Y por qué no vienes? Pero te prendí fuego para que aprendas la lección. Ese es un antagonista. Ese es un antagonista. No mide sacrificio o esfuerzo con tal de crear disturbio. Ese antagonista en tu iglesia es ese que a toda cosa alega. Y por todo. No permite que hayan pasos de fe en la congregación. Estorba al pastor, es el que anda razonando todo para probar que el pastor esté equivocado. En vez de apoyar al pastor en ese paso de fe, él se atraviesa y busca lógica, busca razones lógicas. Y la verdad, hermanos, que el plan de Dios para su obra no es lógico. A nosotros, a usted le parece lógico. Al que te hace mal, ¿qué dice? ¿Lógico? Ilógico. Nosotros decimos, hay que tener más para ahorrar. Dice Dios, no, trae los diezmos al alfolí y hay abundancia en mi casa. Y probadme en esto. No es lógico. Por eso Él dijo, mis caminos no son como tus caminos, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces, esa persona antagonista le mintió a su padre sobre su supuesta promesa a Dios. Era mentira. El antagonista es un mentiroso, pero él justifica su mentira por su concepto, por su meta. Para él, el fin justifica los medios. Él piensa que esto hay que lograrlo porque va a ayudar. Por eso, Absalón le mintió a su papá. No había tal cosa. Usó a las personas para alcanzar su objetivo. Usó a las personas, hermanos, mire, el antagonista sabe, anda hueliendo a ver qué hermano más o menos anda pensando como él piensa. Y ya lo tiene. Anda viendo, quién, y ya lo tiene. Y al rato ya, dice un refrán, los burros se buscan para rascarse. ¿Es verdad eso o no? Entonces, de repente ya tiene 2, 3, 4, 5 que piensan como él. Pero lo captó por oyendo una platiquita aquí, una cizañita aquí, cómo respondió, y de repente ya tiene su... Absalón hizo eso. No olvidemos, hermano, esto. Nosotros somos llamados a edificar el reino de Dios. No nosotros, nuestro reino. A veces usamos a la gente para edificar nuestro reino. Y eso no debe ser así. Usamos la gente que Dios nos pone a pastorear es para que edifiquemos el reino de Dios, no nuestro reino. Pero como somos así, muy llevados por la carne, queremos, y a veces, tristemente, a algunos pastores se les olvida que la mesa tiene cuatro patas y están sentados en la mesa arriba y se olvida de los cuatro que están sosteniendo la mesa. Cuando todos estamos edificando el reino, todos nos ayudamos unos a otros. Nadie es más que más. Nadie. Como el pastor Navarrete dijo anoche, ¿qué somos más? Somos nada más llamados por Dios, eso es todo. Que debe de humillarnos, causar un sentir de humillación delante de Dios. Porque usted y yo conocemos gente más capaz que nosotros. Y Dios no lo llamó. Y uno se queda admirado, Señor, ¿y a mí por qué me llamaste? Si yo soy peor que aquel. Aquel toca, canta, picha y corre. Y yo ni corro, ni cacho, ni picho. Esa es la soberanía y misterio de Dios. Usemos la gente para edificar el reino de Dios, no el nuestro. Dijo el Señor, el que quiere ser mayor en mi reino, debe ser el servidor de todos. Pero el antagonista dice, sírveme, para eso te tengo aquí. Yo soy el importante, mírenme a mí, mírenme, mírenme. Hay más, pero el tiempo no va a ganar. Usted tendrá que desarrollar los demás conceptos, porque ya los demás estamos bien familiarizados. Bien, usted puede ver eso ahí, lo que estoy diciendo. Yo creo que tiene sus citas allí y ya las conocemos. El interés, el siguiente, hermano. El interés es la palabra allí por el bienestar de otros, es mínimo, egoísta y fabricado. Absalón decía, ¿quién me pusiera a mí por rey en Israel? ¿Quién me pusiera a mí por rey? Y cuando venía, ¿de dónde vienes? De tal lugar, mire, tienes una buena causa, pero no hay quien te oiga aquí. Si yo fuera rey, yo te hago justicia. Yo sé cómo hacer las cosas. El rey, que mi papá, no sabe lo que está haciendo. Es el antagonista. Es el interés por el bienestar de otros, es mínimo, egoísta y fabricado. A Absalón no le interesaba nada, como está allí, el bienestar del pueblo. Sus palabras eran nada más acciones egocéntricas. ¿Quién me pusiera por rey? Y alababa, y hasta cuando le vio a Absalón, no, yo te beso la mano a ti, no, tú a mí no. Y se aparecía, mire qué humilde es Absalón, qué humilde es. Y la gente se iba a la casa regresando, mira, si el rey David fuera como su hijo Absalón, fuéramos mejores nosotros. Ese es el antagonista. Mire, si el pastor hiciera esto, esto y esto, fuéramos así y así y así. Pero no lo quiere hacer, ya le dije. Si quiere, vamos y le decimos. O si no, ve tú y dile. Ustedes vayan y díganle. Porque si él hace esto, la iglesia estuviera floreciente. Ese es el antagonista. Pero cuando lo llama a trabajar, a reunión, a orar y velar, no aparece. No aparece por ningún lado. Usted lo conoce porque usted está allí. Señales. Y como le dije, en todos hay. Yo le llamo los cabros. Las ovejas. Yo tengo un pastor amigo. Ya el COVID se me lo llevó, un buen amigo mío. Cuando era joven tenía pastor, su papá tenía 500, 600 ovejas. Y me decía él, Noé, en cada montón de ovejas poníamos un cabro, en cada uno. Sí, pero ¿qué es la función de ese? Le digo, ese me dice, uno descubría las ovejas mañosas y otra, las enfermedades de las ovejas se le pegaban a él. Y nos ayudaba a mantener el rebaño sano, porque él era como una vacuna. Él se enfermaba con las enfermedades que las ovejas se enfermaban. Y entonces cuando él se enfermaba, dice, entonces ahí anda esa enfermedad porque el cabro ya se enfermó. Interesante, ¿verdad? La analogía que hay allí. Señales. El siguiente punto, hermanos, si fuera posible, señales que transmiten. Ya lo tienen eso, ¿verdad? O señales que transmiten antagonismo. Ahí está uno. El siguiente, cambio e indiferencia en su trato y relación personal. Si ustedes recuerdan, el que trajo a Absalón de Gesur fue Joab. Si ustedes recuerdan bien, Y luego, ¿cómo le pagó Absalón a Joab? Pésimamente. Ese es un antagonista. Se le olvida todo lo que alguien hace por él. Ahora resulta que el pastor está allí porque el antagonista es el que lo sostiene. Él es el líder en la iglesia, y si no fuera por él, el pastorcito estuviera fracasado. Al principio andaba allí, cuando llegamos, cuando empezó la obra, él andaba allí por todos lados, brazo derecho, hasta que miró un grupo y ¿sabe qué? Sería mejor si yo mando aquí. El pastor se equivoca mucho. Siempre por regla general, hermanos, el que juega más comete más errores. ¿O no? El que tiene mejor récord en el fútbol es el que no juega. No comete muchos errores. ¿Por qué? Porque no juega. No juega bien. No, es que no juega. Como error, como pastores, cometemos errores. Porque estamos continuamente jugando, activos. Pero como él está viendo, y siempre es mejor mirar después que pasó los asuntos, dice, si hubiera hecho esto, no pasa esto. Sí, porque no lo viste antes. No que ahora eres experto en lo que hubiéramos hecho. Ahora tú lo sabes todo. Pero como estábamos luchando con la corriente, todos allá afuera, solo viendo si nos ahogábamos o sobrevivíamos. Y ahora que sobrevivimos, dice, si hubiera hecho esto, no te hubiera raspado tanto. Pero como no hiciste, te raspaste, la corriente te dañó, culpa tuya. Sí, pero tú estabas afuera, viéndonos nadar. Siempre es así. Indiferente en su trato. El siguiente, hermano. Una preocupación de aparente cariño hacia la obra. Una preocupación de aparente cariño. Ese es 2 Samuel 15:2. Que ya les mencioné. ¿Ves? Entonces, allí tenía en Absalón esa actitud. Preguntas, el siguiente, hermano, C. Preguntas impertinentes y fastidiosas. Ahí está en 15:52. 15:2 de 2 Samuel. Preguntaba. ¿De qué ciudad viene? Y luego continuaba haciéndole preguntas. Preguntas impertinentes y fastidiosas. ¿Sabe, hermano? Los hermanos que están entrados en la obra, metidos de lleno, confiando en Dios, no preguntan mucho. Hermano, Dios lo está dirigiendo así, hermano. Yo siento que Dios quiere así. Bueno, vámonos, hermano. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer esto. Vámonos. El antagonista no dice, ¿y cuántos pasos a ver de aquí a allá? ¿Y de dónde viene ese dinero? ¿De dónde sacó, pastor, ese dinero usted que ahora quiere invertir allí? Todo quiere saber. Y nada quiere hacer. Solo quiere saber. Continua, la siguiente, hermano, continua resistencia. La E. Ok, participación. Regresa, hermano, a la E, por favor, si puede. La D es, ok, esa es entonces. D. Deseo, actividad para juntar apoyo. Actividad, y hablé de esto un poquito, para juntar apoyo. Ustedes recuerdan, Absalón tenía este grupo de hombres y tenía también esa capacidad para convencer a la gente que el que estaba de rey no servía. D, ahora vamos a la E, ¿verdad? E, ok, letra E, hermano. Deseo de tener más participación por medio de más puestos en la iglesia. ¿Quién me pusiera por rey? Hermano, ¿por qué no me deja a mí dirigir esto? Yo le ayudo en la escuela dominical. Y esa palabra me cae mal. Yo le ayudo. Yo no necesito tu ayuda, yo estoy bien. Mi familia está comiendo, está durmiendo. Ah, no, no, como pastor. Entonces no, ponte al lado mío. Hagamos equipo. O todos ganamos o todos perdemos. O todos rabones o todos, ¿cómo dicen aquí? Todos, o todos chingos es la palabra aquí, ¿verdad? Todos cortos o todos largos. Todos estamos iguales. Yo nomás soy el pastor. Ven y forma parte del equipo y vamos adelante. Vamos adelante. Hermanos, de nuevo, estas son características. Continua resistencia, deseo de más participación. Ten cuidado, hermanos, y no confunda. Ahorita voy a pasar al otro punto y ahí terminamos. Ten cuidado de no ver antagonistas en cada piedra, debajo de cada piedra y en cada frase. Pero ten cuidado con hermanos que persisten, ya tienen 2, 3 cargos y quieren más. Y no hacen bien ninguno de todos. Lo que yo he encontrado que me funcionó en los 40 años es decir, hermano, cuando desempeñe bien este trabajo, enfóquese bien en este trabajo. Cuando lo haga bien, hablamos. ¿Sabe cuándo lo hacía bien? Nunca. Nunca. Pero para mí era una manera de decirle, pues ya lo hice. O sea, cuando iba, ya estaba acostumbrado, ya sabía, cuando venías, me va a preguntar si ya hice bien lo que estoy haciendo. Mejor no le digo nada. Pero siempre andaba buscando a su grupo allí, ¿verdad? Eso nunca deja de suceder. Con la letra F, continua resistencia. El siguiente, hermano. Entonces, continua resistencia al liderazgo por medio de ridiculizar el liderazgo y desafiarlo abiertamente. Ahora, hermanos, me voy a adelantar aquí, pero bueno, cabe. Cuando oigas, hermanos, que hay personas que están cuestionando tu liderazgo, no digas nada, nada, cállate. Ya que sabes quién es, ya que estás seguro quién es, llévatelo solo. Los antagonistas son cobardes. Llévatelo solo. A tu oficina, o si quieres, con más miedo, al monte, no, al monte no. Solo tú y él. Y ahora ya tienes 2, 3 testigos, porque esa es la Biblia, en boca de 2, 3 testigos, cose todo asunto. Ya tienes 2, 3 testigos, ahora. A solo tú y él. Hermano, ¿es verdad que usted dijo esto y esto y esto de mí? Hermano, yo no dije eso. ¿Qué dijo entonces? No le aceptes que no dije eso, no. Entonces, ¿qué dijo? No, pues yo no dije nada. Ok, hermano, espéreme. Dice la Biblia que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Voy a probarle con bíblicamente que usted dijo esto. Y quiero que sepa que cuando le pruebe que usted dijo esto, le voy a pedir que se vaya de la iglesia. Ahorita, si usted me dice qué fue lo que dijo, si es verdad que esto dijo, yo le voy a perdonar, hermano. Yo quiero conocer para ayudarle. Yo no estoy aquí para correrlo, no estoy aquí para hacerle daño. Yo estoy aquí para pastorearlo, para cargar con usted, con sus cargas, con su familia. ¿Dijo esto o no lo dijo? Quiero saber la verdad, hermano. Esta es la única oportunidad que usted tiene para decirme la verdad. Después de aquí, yo le voy a probar la verdad. Pero cuando le pruebe la verdad, ya no le voy a poder pastorear. Porque me mintió. Y usted va a ser ahora no solamente un chismoso, también un mentiroso. Y además un hipócrita. Ahorita yo lo veo como una persona que cometió un error. Por eso estoy dispuesto a perdonarlo. Después de esto, ya no. Después cuando ya lo atrapa, dice, ay hermano, sí, perdóneme pastor, mire, ya te dije. Recuerda cuando nos reunimos, hermano, te dije que después de esto, cuando yo te probara la verdad, ya no te podía pastorear más. Ya no te puedo pastorear. A los que persisten en pecar, ¿qué dice la Escritura? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso se va a oír. Y el pastor, nadie va a decir, el pastor lo maltrató. No, hermanos. Hermano, le dije yo a usted esto y esto y esto. ¿Le dije esto y esto? Sí. ¿Le dije que mira la verdad? ¿Le dije que yo lo miraba como un error a usted? ¿Cometió un error? Sí. ¿Me dijo la verdad? No. Entonces, y ahora puedo decirle a cualquier miembro de la iglesia, no hermano, yo traté con el hermano eso y él no fue sincero conmigo. Y a los hipócritas se parecen al diablo. A los mentirosos se parecen al diablo. Y al diablo no hay que darle chance. Pues como el elefante, una vez que mete el moco, mete todo lo demás. No le des chance. Tercer punto, hermano, y ahí vamos a estar aterrizando. El trato con la persona antagónica. El trato con la persona antagónica. A. Tener una constitución que contenga los propósitos de la institución. Traten de encontrar, hermanos, mire, propósito y objetivo son diferentes. Aquí necesita poner los propósitos. Y más que todo, allí, ahora, primero que nada, tengan una constitución. Hay un montón de iglesias bien desordenadas. Y por eso el pastor y por eso la iglesia viven problemas. Porque no tiene constitución. Escriban una, hermano, busquen quiénes tienen y estudienlas. Y luego formen su propia constitución. Vean la Biblia, básense en la Biblia. No, la constitución no es inspirada. La Biblia sí lo es. Entonces, hagan una constitución. ¿Para qué? Porque estas situaciones se presentan. Que defina una constitución que contenga los propósitos. Los propósitos. Las creencias doctrinales. Que defina las prácticas. Todo esto va allí. Proveer un sistema ordenado del funcionamiento de la iglesia. Definir y publicar el modo de funcionar de la iglesia. Hagan un organigrama. Y le recomiendo, ahora no traje un organigrama, la iglesia está aquí. Y encima de y debajo de la iglesia está el pastor. Y debajo del pastor todo lo demás. Este organigrama es de funcionamiento. En la iglesia no todo lo que sucede es idea del pastor. Pero todo lo que se hace en la iglesia, el pastor debe de aprobarlo. Todo lo que sucede en la iglesia. Hermanos, miren, el recurso más caro y el más útil que el pastor tiene son los cerebros de otros. Dios pone allí, alrededor nuestro, personas que tienen gran capacidad académica. Nosotros quizás no tenemos tanto como ellos, no les tengamos miedo. Si son antagonistas, pues ayudémosles, y si no, pues corrámoslos. No, pero trabajemos con ellos. Pero si no son apoyadores, usa su cerebro. Él tiene más conocimiento que tú, hermano. ¿Qué piensas tú? ¿Qué me sugieres aquí? Tener, hermanos, un círculo cerca, íntimo, de consejeros tuyos. ¿Quiénes eran el círculo privado de Cristo? ¿Alguien recuerda? Esos tres. Tengamos un grupito, no para chismear secretos y mandar, no, para ventilar planes, visiones, ideas, para decirle qué piensas tú, cómo miras. Ahora, eso es lo que estoy hablando aquí, hermanos, definir, dividir, cómo se divide tu iglesia, de qué manera. Ahí les puse, yo dividí la iglesia de esa manera, puse departamentos y ahí están los que le puse. En cada uno de esos departamentos hay un líder. Yo trabajé con estos siete líderes. El pastor que ahora está trabaja con estos siete líderes. Eso no los cambio nunca porque he invertido mucho preparándolos. ¿Sabe que la iglesia católica le duele mucho cuando se muere un cardenal? Cuando se muere un padrecito, tal vez no mucho. Pero un cardenal sí. Ha invertido mucho en ese cardenal. Mucho dinero. Mucha experiencia. Un obispo. ¿No recuerdan un dicho que dice allá debes a la muerte de un obispo? Porque casi no se mueren los obispos. La iglesia los cuida. Los cuida. Cuando hay alguien que tiene mucho potencial, un obispo, mejor lo saca de allí o lo protege especialmente porque no quiere perderlo. Hermanos, invierte. Estos siete líderes he invertido años trabajando con ellos. Años, esta clase y toda otra les he dado a ellos para que ellos sean capaces. ¿Por qué? Porque bajo de ellos, ahí Miria tiene como 20 trabajadores bajo él. Cada uno, el que menos tiene 60 trabajadores debajo de él. Yo Yo trabajo con los líderes, ellos trabajan con la gente. Delegar es otra clase, pero delegar es una técnica que te va a dar mucho descanso. Ahora, si eres antagonista, olvídate, nunca vas a poder delegar. Porque tu manera de ser te impide. No podemos ser curas y satanes, pero sí podemos capacitar líderes. Recuerden esta ley, la ley de la educación, la primera. El maestro no puede enseñar lo que no sabe. Tú no puedes enseñar lo que no sabes, por eso hay que prepararte individualmente. Porque si todos saben lo mismo, gloria a Dios, si es arriba, pero si es abajo, si hay muchos que saben matemáticas y ciencias, gloria a Dios, pero si hay muchos que no saben ni leer, hay que enseñarles a leer. Entonces, algo para hacer allí. La letra B, hermanos, establecer, y allí tienen ahora, para que llenen, establecer un método de comunicación efectiva. Un método de comunicación efectiva. Con esos líderes, con tu círculo y con toda la congregación. Una experiencia que tuve una vez, un método de comunicación. Una vez al principio del ministerio, un hermanito antagónico andaba allí y ya lo andábamos calculando. Y un día me llamó, hermano, vino un hermano y dice, hermano, ¿no podía venir al salón tal? Y a ver, queremos hablar un poquito unas cosas. Ok, vámonos. Yo me fui con las orejas frías, como decimos. Cuando llego, todos los hombres estaban sentados allí. Y el antagonista levantó su voz. Dice, hermano, es que queremos ver unas cosas sobre esto. Le dije, hermano, antes de seguir, ¿quién llamó a esta reunión? El antagonista cerró la boca totalmente. Pero tenían que hablar, hermanos, ¿quién? Le dije, hermano, ¿quién lo llamó a venir aquí? Pues el hermano fulano, me dijo. Ah, ok. ¿Y a usted, hermano? El hermano fulano, el antagonista. Le dije, hermanos, para que todos aprendamos esto y no se nos olvide, el único que puede llamar a reuniones de varones o cualquier reunión es el pastor. Nadie más. Yo no llamé a esta reunión. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Oramos. Están despedidos. ¿Se acabó? Ya está. Nunca lo hicieron otra vez. Hay un método de comunicación. Lo primero que ellos aprendieron es, cuando alguien decía, vamos a una reunión, y el pastor, ¿qué dijo? No, pues no he hablado con él. Yo no voy. Yo no voy. ¿Es dictador? No. Es un método de comunicación. El libro de jueces se caracterizaba por qué. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Es muy importante que en la iglesia sepamos, así funcionamos. No todo lo que aquí sucede es idea mía. No todo lo que sucede en la iglesia es idea nuestra, pero es aprobado por nosotros. Cuando alguien me da una idea, y muchos hermanos muy capaces que están allí de líderes, muy capaces, ellos trabajan con millones de dólares en su presupuesto. Me decía una idea, yo le daba vuelta, dormía con ella, me acostaba en la almohada pensando en esa idea, mejorarla, subirle, quitarle, y luego, ok, vamos a implementar esto ahora. Claro, ya pasaron 2, 3, 4, 5 meses pensando. Ya tengo la idea. Ok, ahora vamos a promoverla entre liderazgo. Hermano, estoy pensando hacer esto, estos 7 días, estoy pensando hacer esto. ¿Qué piensan? Ya había hablado con los otros 3 con quien yo hablaba. Y dice, ¿qué piensas de esto? El hermano fulano me dio esta idea. ¿Qué piensas? Y ya cuando teníamos la idea bien hecha, ya habían pasado 8 meses. Entonces, hermano, para el otro año, vamos a implementar este programa. ¿De dónde viene esa idea? De este hermano que me la dio hace 6, 7 meses. No la puedo poner inmediatamente porque yo tengo que digerirla, entenderla, visualizar todos los pros y los contras, los métodos que vamos a usar, cómo vamos a proceder. Ahora preparar el equipo, el liderazgo, para que ellos también sepan lo que estamos haciendo. Ahora ya tengo 7 apoyándome y ahora lo pasamos a la plenaria. Esto es el programa, en esto consiste. Y ahora le explicamos a la iglesia. Y ahora para el próximo año, o dentro de 4 meses, 3 meses, vamos a empezar estos programas. ¿De dónde vino la idea? De este hermano que me la dio. Yo nomás hice una ampliación o mejoritas que fueron muy, muy fáciles. La letra C, tener una clara descripción. Tener una clara descripción. Hermanos, esto es bien práctico. Esta es administración de iglesia, pero ahí va. De las responsabilidades y funcionamiento en general. Muy importantes, hermanos, muy importante esto. Una clara descripción para hacer dos cosas. Para que todos trabajemos, y yo creo que les puse eso, ahí está la explicación. ¿Ves? No es muy difícil generar el funcionamiento de un equipo productivo, equitativo, todos, y para corregir deficiencias. Letra D, tener un plan de continua formación y educación de líderes. Un plan de continuo formación. Hermanos, ¿cómo formamos nuestros líderes en la iglesia? Pastores, ¿cómo? ¿Qué libro usan? ¿Qué métodos usamos? ¿Qué hora seguimos? ¿Qué día en la semana? ¿Cuántas veces en el mes estamos formando líderes? ¿Saben, hermanos, cuál es el legado del pastorado? Es cuántos discípulos fieles dejamos al Señor. No cuántos edificios construimos, aunque construyamos todo lo que podamos. No cuántos terrenos compramos y compremos todo lo que podamos. Pero el distintivo del pastorado, el legado que dejamos es cuántos discípulos dejamos en la iglesia que pastoramos. ¿Cuántos líderes quedan allí que nosotros formamos? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Esto que ha sido de mí, ¿qué más sigue? Ante muchos testigos, esto también enseña a otros que sean capaces, idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, un líder se convierte en otro líder y otro en otro líder. Y ahora empezamos con un líder, ahora hay dos, ahora hay cuatro, ahora hay seis, ahora ocho. Ese es tu legado, ese es tu legado. ¿Cuántos líderes? No a cuánta gente mandaste fuera de la iglesia, no. ¿Cuántos quedan en esta iglesia? Que si morimos en un accidente, el techo no se cae. Si morimos en un accidente, aquí quedó una estructura que no se cae. Saben qué hacer. Enséñale a ellos, a ese liderazgo, qué hacer cuando, si algo te pasa a ti. Ya nombra el comité de púlpito. Asócialo con dos, tres pastores amigos tuyos, hermanos. Si yo muero en un accidente y no estoy aquí ya, hablen con este pastor amigo mío que él los oriente. Hable con ese pastor amigo, mire, si yo falto, guía por favor a los miembros. Estos son los varones para que sepan cómo buscar un buen pastor, hermano. Ahí tengo. ¿Y sabe qué hace Dios, hermano? Cuando él sabe que cuidamos su obra, ¿sabe qué hace Dios? Él es el que la cuida. Lo demás lo hace Dios. Terminamos, hermanos. Hay tanto allí que ver. Parte lo puse allí. Acciones básicas. Se debe de... la letra E, yo creo. Acciones básicas tienen ustedes, hermanos, ¿verdad? No corregí allí. Anoten en algún lugar eso, hermano, porque es bien importante. Se debe usar bien el puesto y la autoridad que se tiene. Se debe de usar bien el puesto y la autoridad que se tiene. Se debe de usar bien el puesto, y si quieren más corto, nomás el puesto que se tiene. Se debe de usar bien el puesto que se tiene. Mira, hermanos, el puesto nos da poder. Recuerden eso. ¿Qué es la diferencia entre poder y autoridad? ¿De dónde viene el poder que tenemos? Del puesto que tenemos. El puesto siempre da poder. Siempre. La autoridad viene del buen uso que hacemos del puesto que tenemos. De ahí viene la autoridad. Si abusamos el puesto que tenemos, nos hacemos dictadores. Y la iglesia no beneficia a la obra de Dios eso. El poder viene del puesto. La autoridad es influencia. La influencia viene del buen uso que hacemos del puesto que tenemos. Muchos padres cristianos pierden sus hijos porque no usan bien el puesto que tienen de padre. No lo respetan sus esposas porque usan mal el puesto que tienen de esposos. El puesto nos da poder, el buen uso del puesto nos da autoridad. No tenemos autoridad porque no usamos bien el puesto. Ahora sí, el último yo creo que ahí tienen acciones básicas. Ante el antagónico, seamos sabios, trato con antagonistas, mantengamos distancia. Es muy importante, ¿ves? Seamos concisos y específicos al dar información, porque el antagonista anda buscando información. ¿Para qué? Para usarla contra ti después. Entonces, sé bien correcto en esto. Evitemos darle cámara. No sé si le puse eso. No debemos temer. Bueno, evitemos darle mano. Cuando ya miras que un hermano es muy antagonista, ya lo has detectado, no lo pongas al frente para mantenerlo contento. Dice, para que no se enoje, hermano, venga. No, hermano, hermano es antagonista, pero si lo muevo de dirigir música, me va a hacer un relajo. Pero te está arruinando la congregación, no sabe dirigir y no quiere aprender. Mejor ponlo a un lado, hermano, le voy a enseñar música. Mire, él le va a enseñar cómo dirigir. ¿Ok? ¿Cómo leer música? 4x4. ¿Ok? Dice, no, yo no quiero aprender. Ok, hermano, mientras aprende, no es que va a aprender. No es que no quiero, no es que va a aprender. Yo le voy a enseñar, hermano. Señor, hermano, yo estoy en el sonido, no me quite de aquí. Pero es un relajo, no sabe usar el sonido. No sabe usar Miriam, no puede usar, cambiar las diapositivas. Bueno, le voy a enseñar cómo usar esta máquina. Mientras tanto, el hermano te le voy a enseñar, hermano. No, ¿y cómo me va a enseñar a mí? Yo soy 40 años mayor que él. El conocimiento no quiere decir, no viene por la edad. De otra manera, todos fuéramos sabios, los viejos que estamos aquí. A veces, mientras más viejo, más... ¿Verdad? Hay uno más bonito, ese, mientras más viejo, más hermoso. Es como, el hombre dice que es como el oso, el hombre es como el oso, mientras más viejo, más hermoso. Pero en cuanto a conocimiento, no funciona así. Eso, hermanos, para ver entonces, y lo último que ya lo dije antes, no debemos temer ni evitar confrontar al antagónico. Él necesita entender que en la iglesia el poder lo tenemos nosotros y la autoridad también. Cuando usamos bien la autoridad, hasta él le piensa. Le piensa. ¿Por qué? Porque este toro me va a cornear. El pastor me va a poner en la esquina. Mejor no. La mejor manera de parar el antagonismo y el daño en la iglesia, hermano, es confrontar el mal de primero y de frente. No tengas miedo. Dice, no, hermano. La esposa a veces viene y dice, hijo, pero mira esto y esto. Sí, vieja, vamos a orar, amor, vamos a orar. Y ni la esposa te cree. No, ¿sabe qué quiero oír ella? Dice, no, hija, ya estoy orando. Y en estos días lo voy a ir a ver a él. No te preocupes, gracias por decírmelo. Qué bueno, Dios te usa tanto. Ya lo tengo en la mira, solo me falta disparar. Pero ahí lo tengo en el telescopio, ya lo ando viendo. No te preocupes. La esposa dice, ay, qué bueno, qué buen hombre tengo yo. Esa es la siguiente clase. Ahora, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias, porque nos ayudas a través de tu palabra a saber cómo hacer tu obra.